Estás en Planetario. Surreal es lo que estábamos escuchando, así abre el disco de Eduardo Yaguno, disco que ustedes han escuchado antes de la pausa, el Tololito y Tololón. Quiero presentarles al invitado, que es la primera vez que está aquí en Planetario, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que haya venido. ¿Cómo andas, Eduardo?
Todo bien, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y tú?
Con frío, me imagino.
Con frío, vale, con frío. ¿Cómo andas, bien?
Todo bien, por suerte.
¿Estás contento con tu disco?
Muy contento, la verdad que sí, es un placer tener un disco en la mano. Y podérselo brindar a la gente que lo quiera escuchar.
¿Quién es la gente que tiene que escuchar este disco?
Y la gente que tiene ganas de escuchar algo nuevo, algo que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con el compartir un padre con el hijo. No es un disco solo para el hijo. Yo lo hice pensando para que los padres se interesaran o de repente llamaran un poquito la atención también, para que no dejen solo al hijo escuchando, sino que se ríen con cosas que de repente ellos pudieran haber vivido alguna vez también. Como todo el disco de León.
¿Qué recordamos de cuando eras niño? ¿Qué escuchabas cuando eras niño?
Yo, mirá, la primera vez que tuve algo para escuchar fue a los 7 años por ahí. Me compré en una feria del Cerrito de la Victoria, yo soy de ahí. Me compré un pasadisco, que yo no tenía idea cómo se pasaban los discos. Me compré el pasadisco, pero no me compré los parlantes. Entonces me caí en la conclusión de que tenía que usar parlantes y mientras tanto tenía un par de discos ahí para escuchar, entonces yo ponía la oreja al lado. Y daba vuelta con la mano porque tampoco andaba, me lo vendieron fallado, y lo movía así con los dedos y ahí iba escuchando la música. Esa fue mi primera vez.
¿Qué edad tenía?
7.
Ajá. ¿Y ya tocabas algún instrumento? ¿Te interesaba algún instrumento?
Mira, ahí en el barrio era una barrita como siempre, y entre tantas cosas hacían una música también, porque a dos casas de la mía había una barra que estaba buenísima y siempre se juntaba mucha gente. Era una es una familia grandota que vino después de que se tiró abajo del medio mundo de Cuarén, y se fueron todos por ahí, gente morena, y entonces siempre estaban con música que a mí me encantaba en la vuelta, y nos juntamos con alguno de los sobrinos de ellos y eso, y con unas latas y hacíamos unas canciones, yo las componía y escribía unas letras que eran medias monótonas pero servían para juntar algunas monedas y comprarse algo rico.
¿Qué edad era esa?
7.
¿También esa?
Sí.
¿Vos pensás que ya tenías medio definido lo que ibas a hacer?
Yo creo que sí, desde el momento en que agarré una guitarra y me la puse en la mano y me di cuenta de que era solo mover un dedo y ya sonaba, ahí dije, está, gol. Esto es mío. Si lo hago bien o mal, no tengo idea, pero tampoco me importa mucho, lo voy a hacer, chao.
¿Te sigue sin importar mucho si lo haces bien o mal?
No, ahora me recontra importa. Igual no lo voy a dejar de hacer, pero me importa
mucho. ¿Y vos cómo pensás que lo haces?
Yo creo que lo hago bien, que tengo que aprender muchísimo porque recién empiezo, pero que lo hago bien.
¿Qué edad tenés?
29.
Cuando decís recién empiezo, no estás contando que arrancaste a las 7.
No. Cuando digo recién empiezo es que digo que grabo algo y tengo la posibilidad de grabar algo para mostrarle a la gente, ¿no? Uno hay veces que está bueno darse el tiempo. En mi caso yo me di el tiempo para decir, bueno, está bien, esto, este disco yo sé que lo muestro y sé que tengo ganas de mostrarlo. Capaz que podría haber grabado otros discos, otras cosas, no para niños también. Pero no sé si a la hora de escucharlo yo digo, pa, cuando tenga 50 años voy a poner este disco y voy a sentir que estuvo bien lo que hice. No sé, yo creo que con ese disco me pasa. En ese disco sé que hay mucho para aprender, un tema técnico de sonido y de millones de cosas que en el país hay que aprender, pero sé que tener 50 años lo voy a escuchar y decir, estuvo bien lo que hice.
¿Y qué otras cosas hiciste en el camino de música por ahí y no estaban tan bien como para sentirse tranquilo?
Hice cualquier desastre por ahí, por el camino. Mira, te cuento, a los 12 años ya tenía un repertorio de 25 canciones. Bueno, a partir de que empecé a componer con esa especie de murga, una especie de murga candombe, una cosa rarísima, un vecino de al lado de mi casa me prestaba una guitarra de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Me la tenía que ir a buscar y te la tenía que llevar de vuelta en una guitarra que tenía 2 cuerdas, ¿no? Y con esas 2 cuerdas yo iba buscando las melodías, las acompañaba con la voz, y ahí iba armando cosas. A los 12 años ya tenía mi guitarra y tenía un repertorio, o sea que a los 15 años salí a tocar por los boliches de Montevideo, canciones que hay anécdotas tremendas que nadie las conoce. Pero, por ejemplo, un día un alumno mío encontró un cassette mío de cuando yo tenía 15 años tocando la Tasca Lugo, no sé si te acordás, sí, claro. Boliche que se podía tocar, que a todos los perros tocábamos ahí en ese boliche. Y fue muy fuerte escuchar esa música porque, obvio que me da vergüenza, lo escuché.
¿Cómo eran las letras?
Las letras hablaban del amor, yo siempre trato de hablar del amor, porque creo que es lo que me hace despertar todos los días. A partir de todas las frecuencias de la vida me he dado cuenta que es todo lo que me hace bien. O sea, no hay otra cosa que me impulse tanto.
¿Y aquellas canciones que cantabas en la casa de Wood, algunas se las acordás?
No me voy a acordar, me acuerdo, sí.
Y no van.
Mirá, es rarísimo, porque hay gente que les gusta y todo, es más, a una banda allá desde el Polonia, una gente de Cuchi y todo eso, me dice, mirá, Edu, vení, sentate, mirá lo que tengo que mostrarte, y fue alguien que me mostró eso, y yo dije, y se sabían todos los temas y todo, pero a mí me da vergüenza, le decía, pa, no, ¿cómo van a escuchar eso? No sé cuánto, yo qué sé, son cosas que el compositor a veces tiene que aprender, de que uno compone la música, y después la música vive por sí sola, y no depende de uno.
¿Y después de eso qué hiciste?
Después seguí haciendo música, me puse a estudiar, porque no había estudiado hasta los 17 años ya no estudié música. Empecé a estudiar música y ahí cuando uno empieza a estudiar música se da cuenta que bueno, que tiene un muro tremendo enfrente, empieza a valorar también lo que es el recorrido musical en la tierra de uno, y se empieza a dar cuenta de que no es solo soplar y hacer botella, que tiene que ver con algo que pueda dejar, siempre y cuando se lo tome uno así. Y bueno, y ahí dejé de tocar mucho tiempo, y después empecé a tocar de música instrumental, con un quinteto que se llama La Conversa, que es de Nicolás Mora, toqué percusión, cantaba unas cosas también, y eso me ayudó muchísimo esa banda a aprender muchísimas cosas de música. Y después, bueno, después armé también otras cosas que están ahí. Este año espero sacar otro disco que es para grande, se llama El Andariego. Y hay un disco que está ahí en stand-by, que es una producción bastante grande porque somos como 8, una banda gigante, que hay 2 temas grabados también, pero bueno, a falta de dinero es muy difícil.
¿Y esa banda cómo se llama?
Se llama Q.
¿Con quién estudiaste?
Estudié con Esteban Kirchick, que si no mal no recuerdo.
Nos conocemos ahí. En realidad yo, cuando te vi entrar, te identifiqué claramente con alguien que había visto otras veces y inmediatamente te asocié con la casa de Esteban Crisic, donde supongo que nos cruzaríamos cuando yo entraba o salía, o al revés.
Totalmente, sí, o algún cumpleaños de él, digamos.
Algún cumpleaños de él, sí. Nada.
Y bueno, después estudié mucho con Nico Mora, que aprendí mucho, no solo con él, sino con Federri, bueno, que ahora ellos son los músicos de esta banda surreal, ¿no? Y con Horacio Di Giorgio también, y con Cachi Bachetta, y con todos los discos que escuché, que... Yo creo que uno, cuando aprende a apreciar la música que escucha, aprende mucho. Y con los discos se aprende muchísimas cosas.
Vamos a escuchar la canción número 3, que a mí me encanta.
Bueno,
me encanta la canción número 3. Digo, tengo favoritas, ¿no? Supongo que tú tendrás más favoritas que irá cambiando de un día para otro, un día te gusta más.
Sí, tú sabes que sí, no sé. Yo no, en realidad no tengo favorita. En realidad, la que más me gusta de todas no la hice yo, la hizo mi hijo, que se llama Arrojó a mis padres, que fue una cosa brutal. Entró al estudio y le dije, ¿querés cantar algo? Y empezó cantando eso y está.
¿Le metiste el piano después?
¿Eh?
¿Le metiste el piano después?
Claro, lo dejé cantar.
Esa que me da la sensación que...
Y después le agarré un piano que había ahí en Sonus y le grabé una.
¿Sabes qué? Vamos a cambiar. Vamos a escuchar el tema 12, que es Arrojó a mis padres, así ya se entiende lo que estás contando. Contá, ¿tu hijo qué edad tiene?
5.
¿Así que dijiste cantar y se grabó cantar eso?
Sí, el tipo, yo le dije el día anterior, ¿querés ir? Me ha tirado un disco y bueno, me dijo, sí, cómo no, está, fuimos.
Y la letra la hizo él.
La letra la hizo él. Esa letra ya la había hecho él un día que me hizo dormir y yo me quedé totalmente loco la vida, te puedes imaginar, porque tu hijo le cante eso con... creando esa idea de
sí, cantar, no la expliquemos porque es increíble, la idea es brutal, la idea es brutal.
Y bueno, me hizo dormir. Y me hizo dormir. Y entonces ahí yo le dije, ¿no querés cantar esto? Y sí, aguantó y bien. Y el tipo.
¿Cómo se llama tu hijo?
Doyel.
Doyel. ¿Qué significa Doyel?
Doyel en realidad, mira, cuando nació le pusimos Doyel porque nos gustó la consonancia. Pero después nos trajeron un libro que era indígena, me dijeron que quiere decir con más intensidad, y bueno, parece que sí.
Arrurro mi padre, arrurro mi sol, arrurro ese ave de mi corazón, arrurro mi madre, arrurro mi tuna, arrurro mi casa de mi corazón.
Sí, bueno, hace otra canción más, ¿no?
Él, sí, en el disco hace 3 temas. Que sí, la gastó.
Vos en el disco ponés que era más compositor de más de un tema, ¿no? ¿O me equivoco?
¿Él?
Sí.
Sí, de los temas que hizo ahí él, fue el idear esas ideas. Ahora, las músicas que hizo él fue todo en un transcurso de un camino hacia el estudio, porque por ejemplo nos subimos en un ómnibus, nosotros en ese momento estábamos viendo, ahora en febrero pasado, porque ahora vinimos por Montevideo de vuelta, estábamos en el Tunia y en todo el trayecto justo se dio una secuencia de Urice que subía en el ómnibus pidiendo plato, vendiendo caramelos, y después en la cuadra antes del estudio que cuidaban los autos, justo ese día estaba medio feo, entonces me preguntaba, pero ¿por qué todo esto? Y ahí una charla tremenda, la cual no fue fácil, pero fue muy disfrutable. Y el tipo dijo, ta, voy a cantar algo de eso, y agarró un bombo que había en el estudio y empezó a cantar, no queremos más, que la niña trabaje, ¿no? Y lo cantó, entonces después yo agarré y le dije al técnico si le podía poner un sonido de calle atrás, y bueno, y así fue. Después el otro creo que fue Fire, que llevó un robot que él tiene, que es el atomizador, que no para nunca y lo quieres matar, ¿no? Entonces lo prendió y lo apagó y dijo, achilla un poquito, Fire, parece.
Que Fire, que es el tema 4, que dejas pegadito el tema 5, que también me gusta mucho. Vamos a escuchar un poco el 4 y 5 pegaditos.
Achica un poquito, Fire.
Todo lo que sale de todo. Bueno, vamos a ver.
Cada vez que conversamos con algún autor de música para niñas es inevitable hablar de la dificultad propia del género, ¿no? La implacable mirada de los consumidores pequeños sobre lo que se hace para ellos, ¿no?
Totalmente, sí, sí. En realidad, mirá, no fue una cosa que digas, fue difícil. Fue muy divertido, y es todavía muy divertido, porque yo sigo laburando con ellos, hace 10 años que trabajo con ellos, y a
medida... ¿Cuando estás con ellos, a qué te refieres?
Con los niños.
Con los niños. Hace 10 años que trabajo con los niños, porque, ¿cómo...?
Mirá, empecé trabajando, dándole clases de guitarra, después siendo allá en mi barrio, haciendo talleres con ellos, con familiares, con amigos de los familiares, en una forma muy artesanal. Y después me surgió, me llamaron de lugares y quería trabajar, y eso, y bueno, ya empecé a trabajar con ellos. Tengo una relación muy linda con ellos, me llevo muy bien. Y les hablo de igual, ¿viste? Les hablo de un lugar en que ellos creo que necesitan mucho, que el docente les hable de una manera natural, ¿no? No que se plantee todo un programa para hablarle, porque es como que ellos tienen una visión mucho más grande que la nuestra, es lo que yo creo, en el que se dan cuenta si vos traes un programa o no, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, nunca jamás usé un programa para ir a trabajar con un niño y pienso no usarlo, porque te limita mucho a aprovechar las situaciones que pasan ahí, que son increíbles. Bueno, el disco habla de eso, se llama Surreal porque si todos vemos a un niño jugar en una baldosa, crea un mundo que es impresionante, un mundo lleno de cosas que generan muchas emociones y expresan mucho los sentimientos que ellos tienen a su alrededor.
¿Vos cuando eras niño te recorrías así como sumergido en el universo de una baldosa?
Sí, totalmente. Yo me acuerdo que mi vieja siempre me dice que me dejaba con una naranja y me quedaba todo el día con una naranja jugando en el piso, cuando tenía un año y medio, por ejemplo. Y eso ya es bastante, ¿no? Eran épocas también en las cuales los medios...
Y los estímulos eran otros, ¿no?
Los estímulos eran otros, y digamos que era más artesanal todo. Igual ahora no estoy en contra de lo que pasa ahora, ¿viste? Yo siempre digo, pa, ¿cómo me hubiera gustado estar ahora?
Claro,
soy de los que dicen, pa, antes se jugaba el trompo, ahora se mira Yu-Gi-Oh. No, yo no opino así, yo creo que... Si yo fuera chiquito y viviera Yu-Gi-Oh, yo creo que me encantaría. Y bueno, estaría bueno tener a una persona al lado mayor a que me enseñara a ver los valores que derrama eso que estoy consumiendo, ¿no? Si me dejan solo mirando el otro día, capaz que lo único que hago es salir a pelear. Pero si veo que el abuelo de él desapareció y el tipo está buscando al abuelo, tiene toda una... Yo trato de buscarlo, ¿no? O sea, no aíslo las cosas que los niños consumen, trato de meterme en ese mundo para poder estar con ellos, ¿no? No censurarle lo que a ellos les gusta, sino decir, bueno, de lo que les gusta, ¿qué es lo que yo te puedo aportar también?
¿Tu hijo juega con tu guitarra?
Mi hijo juega con mi guitarra. En realidad él tiene como una especie de respeto muy... muy impresionante con eso. No es un tipo que agarre la guitarra para jugar, ¿viste? Él, de más chico, capaz que sí, pero ahora ya está más grande, entonces él, cuando agarra la guitarra y me canta algo, ¿viste? Me canta algo que me parte al medio. Yo soy separado, y las veces que agarra la guitarra me partió al medio, ¿viste? Me destruye. Me empieza a cantar cosas que si las...
¿Y toca lo que se le ocurre, digamos, o sabe algo?
No. Él, a su manera, toca la guitarra, como dice yo en un principio, nunca vino y me pidió, enseñame un acorde, enseñame a tocar la guitarra, ¿no? Entonces yo no estoy encima de él tampoco, y cuando él le agarra la guitarra, yo lo único que hago es prender la oreja, pero ni lo miro, ¿viste? Y ahí
se... Tendrías que aprender un grabador, ¿no?
Alguna cosa tengo en un minidisc que alguna mañana de esas que nos levantamos totalmente con pinches y salieron cosas divinas, tengo grabadas en ese...
¿Qué guitarra tenés?
Creo que es una... Déjame ver, yo soy medio de esas cosas.
¿Vos sabés qué guitarra tenés?
¿Yo?
Sí.
No tengo idea.
¿Ah?
Mira, acá sacan en la funda dice Giannini.
Ah, Giannini.
Es una guitarra de acústica de cuerdas de nylon, es electroacústica en realidad, ¿no? Muy bonita. Tiene una dulzura bastante especial. Aunque a veces me fascina un poco y me agarro unos malhumores tremendos, pero bueno.
¿Es con la que laburás?
Es con la que laburo y espero comprarme alguna que no me desafine un día. Es bravo a veces para los guitarristas de tener una guitarra, vos lo debes saber, subirse en el escenario con una guitarra y que
al tercer
tema se te empieza a desafinar, ¿viste? Y yo decís, no puede ser, ¿viste? O que no suena lata, ¿viste? Esta guitarra de nylon, sino lo más lindo es cuando no están enchufados, ¿viste? Que tiene esta dulzura, así, esta cosa de madera,
unos armónicos increíbles, ¿no? Cuando se enchufan estas guitarras, son difíciles de amplificar las guitarras estas de caja, ¿no? Muy difíciles. Suelen acoplar, a veces el sonido gana en claridad pero pierde en dulzura, ¿no?
Uh-huh.
Queda, no más áspero, pero sí como más metaloso, ¿no?
Totalmente.
¿No?
Pierde una sensibilidad.
Sí. Como que se reduce el abanico de armónicos, por lo menos al oído, ¿no? Un poco una sensación grosera cuando sucede... que sucede cuando uno escucha un disco de pasta y un disco y un CD. O sea, un disco de pasta grabado, editado en el momento en que los discos de pasta estaban vigentes,
uh-huh.
Y la adaptación de ese disco de pasta a un CD.
Claro, totalmente.
¿No? O sea, hay una diferencia que es muy sensible y que es muy fácil de percibir. ¿Te gusta tocar así la guitarra solo, así vos y tu guitarra? Porque digo, uno escucha el disco y estás ahí como con todo, ¿no?
Totalmente, sí, me encanta tocar solo con la viola, y me encanta muchísimo también estar con la banda también y poder no tocar la guitarra y cantar solo, es como el sueño del pibe.
¿Liberarte de la guitarra?
Liberarme de la guitarra, poderme mover, poder expresar con las manos, más que a veces la guitarra te limita las manos mucho, y con los niños tiene mucho que ver el movimiento, la expresión de las manos, más que nada con los más chiquitos, ¿no? Y bueno, tener las manos libres es una buena, pero tocar un tema solo con la guitarra también es muy lindo, a mí me gusta mucho.
Dice Nelly, que vive en la calle Simón Bolívar, por lo que escribe, quiero comprar el disco, ¿cómo se llama?
Surreal.
Surreal. Surreal, tenés que ir a una disquería, ¿no?
En realidad es la oficina
del Papagayo,
que está en el TUMP.
En el TUMP mismo, pasá la dirección del TUMP.
El TUMP es Ejido... y me mataste, viste, ya empecé mal, la dirección exacta del túnel no la tengo, pero
¿es el teléfono?
Es entre Uruguay
y la de abajo y Paysandú.
Y Paysandú, perfecto. Al lado de una ferretería vas a ver que hay una puertita de esas altas.
Ejido 1539.
Eso mismo te dije, ¿no?
Ejido 1539. Bueno, eso, tenés que ir ahí y o llamar al 908-5828.
Eso mismo.
Y bueno, decir, quiero un disco surreal de Eduardo Yaguno. ¿Cuánto sale tu disco, sabes?
Mira, 200 pesos. Sale 200 pesos. Te voy a decir cómo es la cosa.
¿Y sí?
200 pesos es el precio exacto que a mí me gustaría que se lo vendieran a todo el mundo. Hay veces que hay gente que trabaja vendiéndolos, entonces que de repente lo tiene que vender 240 pesos, entonces no se asusten si por ahí de repente van a un recital o algo y en la puerta se lo quieren vender 240, es la persona que está vendiendo que está sacando su
comisión.
Su comisión por el trabajo.
Pero si lo van a comprar al TUM sale eso.
Si lo van a comprar al TUM sale 200. Si me lo compran a mí también sale 200.
Bien. ¿Tenías que tocar algo?
¿Cómo no?
¿Y qué tocarías?
Y esta ventana, dice que, mira, por ejemplo, acá les cuento a los
que
ven acá. En esta ventana se ven hojas secas, en un frío afuera, se mueven las ramas.
Ay, bien, ¿no?
¿Qué quiere decir? Todo esto está señalando algo, muy claro.
Sí, y además está señalando otra cosa, que esa imagen que vos describís con, que tiene como un dejo de crueldad climática,
uh-huh.
Se acentúa por el cartel que está allá enfrente, como verás.
Refrigeración,
una de refrigeración. Mirá, para ahí es como una
sensación. Más frío todavía.
Más frío todavía.
Si decimos frío, ¿qué decimos?
Invierno.
Invierno. Entonces vamos a cantar una canción del invierno que no está en ese disco, pero que ya que vino el caso.
Ah, mira.
Capaz que
sale. ¿Te queda cómodo si circulás por ahí arriba?
Sí.
¿No te darán, no te traspegarán las cuerdas?
A ver, vamos a probar ponerlo para abajo. Ahí va.
mangas de gorro y bufanda, sale humo de la boca y la nariz fría está. Entrando ya en julio, sentí que algo pasó. Es el abuelo invierno que cambia la estación. Música, nacen de las hojas cuando yo camino sobre ellas. Quiero saber cómo puedo hacer para que en invierno haga calor. Andando por las calles hace mucho frío, no tengo más abrigo que los rayos del sol, pero tengo amigos y mucho, mucho amor. Para que en este invierno no haga tanto frío. Música, nacen de las hojas cuando yo camino sobre ellas. Quiero saber cómo puedo hacer para que en invierno haga calor. Ahora ya sé, juntos es mejor, juntos en invierno hace calor.
Bueno.
¿Y esa canción de qué disco es? ¿De qué viene?
¿Esa canción de qué viene o el otro? Vamos a ver. Según cuando se haga, si se hace en invierno, es de qué viene.
¿Tenés muchas canciones?
Tengo pila de canciones, sí. Soy una cosa que tengo canciones. Sí, no paro de hacer canciones. No paro. Esta semana ya llevo 4, la semana pasada hice 5. Me encanta hacer canciones. Es como una especie de resorte en la vida para mí.
¿Esta semana hiciste 4 y te acordás de 4? ¿O estás en etapas así? Como cuando hiciste 4, ¿empezás y terminás?
Empezás y terminás, sí, totalmente. Empezás y terminás, me las puedo acordar o no, porque son nuevitas, pero las tengo anotaditas, todo. Como trabajo con eso, en realidad yo cuando trabajo con niños, trato de mis herramientas dejarlas en la puerta de la escuela o del jardín, y entrar sin nada. Entonces de repente uno dice algo que a mí me despierta algo, o no me dan bola, y ya tengo que componer algo para que me den bola, si no, no me sirve de nada mi lugar en el espacio ahí, ¿no? O sea, un niño es lo más sincero que hay, entonces es el que te hace darte cuenta que si lo que haces está bien o está mal. Si ellos no te dan bola, es porque no es lo tuyo.
Para Eduardo, es este mensaje que llega por correo electrónico. Qué buena la música de Eduardo, que le llegue un abrazo grande. Es una alegría el poder escuchar las cosas grabadas de un tipo que me hizo conocer la música. Los caminos me hicieron ir por otros rumbos diferentes, pero gracias Eduardo, me queda aquello de escuchar en todas las cosas música. Gracias a él aprendí que una candela de cocina es una potencial canción. Me encanta oír las cosas que hace ahora y su cuerpo con los niños. Vaya un abrazo de Pedro, del Carve Aguada, para que me identifique.
Qué divino, Pedro. Un beso grande.
¿Ah? Amigos.
Sí, un tipo que no veo hace años, un amigo de los 15 años, por ahí en Navarra, de Carve, que es un complejo habitacional de Aguada, que anduve por esos barrios un tiempo. De ese tiempo que no lo veo, me lo habré cruzado alguna vez que otra, pero...
Recién dijiste que, hace un rato, dijiste que había un disco que se iba a llamar El Andariego.
Andariego.
O Andariego. Sí. Y que no sabía si iba a salir, que era para adultos, dijiste, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, me di cuenta que, no sé si tiene que ver, pero se llama Andariego y ya has mencionado barrios, y mencionaste como 3 o 4 barrios en los que has andado.
Totalmente.
¿Qué significa? ¿Que te has movido mucho?
Me he movido, a fuerza de necesidad me he movido mucho porque viví en muchos lugares. He vivido en el Prado, bueno, vengo de Cerrito, he vivido en el Prado, en la Figurita, Brazo Oriental, ahora estoy en el Jacinto Vera, me fui para Neptunia, he vivido por muchos barrios que me han hecho conocer mucho. También lo que me hizo conocer mucho es un pasaje a los barrios que se llama Tambor. En el momento en que yo decidí que quería tocar el tambor, o sea, porque yo conocí el tambor de muy chiquito, pero siempre tuve un respeto tremendo, entonces siempre fui, escuché, hasta que un día dije, bueno, ahora voy a tocar un poco. Ahí ya era grande, o sea, ya tenía 17 años, por ahí. Y eso me hizo conocer muchos barrios. El candombe yo creo que no es solo un tambor, sino que es también un acercamiento social con muchas cosas, porque para pedir permiso en una cuerda de tambores se necesita también un poco de carisma con la gente.
Carisma con la gente. Vamos a escuchar esta canción.
Un candombecito hicieron su aprender. ¡Buenísima idea!
Un candombecito quisiera su aprender. Le pedí a la mamá dieta y ella dijo, sí, muy bien. Cuidando a la compasa, cuidando bien el tambor. Se acercan de familia y revisa mi corazón. Toca que toca mi manito el tambor. Toca que toca mi manito el tambor. Que toca mi manito el tambor, toca que toca mi manito el tambor.
Un candombecito se llama esta canción.
Plan planetario.
Le decía a Eduardo Yaguno, que es con quien estamos conversando en esta noche, para hablar de su disco Surreal, les decía que era inevitable en algunas melodías, en esta por ejemplo, pensar en la imagen del negro Rada sobrevolando por ahí.
Totalmente, sí, Rada un referente tremendo, ¿no? En mi música, Mateo, bueno, de acá, Mateo y Rada son... Si algo se asoma por casualidad a eso, yo lo con la vida.
¿Y de allá? ¿De acá ellos y de allá?
Y de allá Spinetta, por ejemplo. ¿Eh? Spinetta son como referentes, cosas que yo escuché y elijo y... Cada vez que tengo que agarrar un disco, los agarro a ellos, pues son realmente los que me hacen sentir lo que quiero sentir cuando escucho música.
¿Qué quieres sentir?
Quiero sentir que estoy vivo, quiero sentir que vale la pena una melodía, que no es para conseguir determinadas cosas, más allá que, bueno, está, en el caso de Rada, hay toda una época clara en que Rada, de alguna manera definió para otro lado, su manera de componer y todo eso, pero igual así el tipo a mí me arranca la cabeza. Capaz que esos discos yo no los compro, yo tengo todos los otros.
¿Cuál te referís, los últimos?
Los últimos. Pero voy a un espectáculo de Rada con esos últimos discos y me encanta porque me parece que el tipo es... Hoy por hoy acá, en lo que es la canción Uruguay, es el presidente, dice para mí.
¿Lo conoces, ¿eh?
No lo conozco personalmente. Lo he visto alguna vez, nos saludamos. Él me saludó por mi nombre y me dejó loco la vida un día, pero no conocemos.
Dice Miré.
Miré, qué lindo nombre.
Dice, estoy en mi domicilio con un diagnóstico incierto de pericarditis o pericarditis, inflamación pulmonar. Nunca fumé. Les estoy escuchando y me están haciendo un gran bien porque me he reído, me he sonreído, he sentido mucha ternura, fuerza, observaciones lo transmitido. Me están ayudando a sanar, lo sigo escuchando, gracias.
Gracias a vos por decir eso.
Ropi y Carolina dicen un saludo a Eduardo y que siga adelante con la música y a ver si nos conectamos.
Ropi, hace tiempo. Feliz cumpleaños, Ropi. No te llamé todavía, perdón.
Se están persiguiendo, ¿viste? Sí. ¿Sabían que venías acá?
No tenía idea.
Toca algo.
Bueno. ¿Querés que toque algo del disco? ¿Que toque quieras, alguna otra cosa?
¿Qué vos quieres? ¿De Laguna?
La Laguna, ¿cómo no? El oso perezoso y la rana mañana fueron a tomar agua a la laguna esta mañana. Estaba el pez Andrés y la garza Galarza, pensando preocupados porque algo pasó. Pasó que el otro día vinieron en camión unos hombres malos y ensuciaron la laguna. Vamos a ver qué podemos hacer para proteger a nuestra laguna. Vamos a ver qué podemos hacer para proteger a nuestra laguna. El oso perezoso y la rana Mariana fueron a tomar agua a la laguna esta mañana. Estaba el pez Andrés y la garza Galarza, pensando preocupados porque algo pasó. Pasó que el otro día vinieron en camión unos hombres malos y ensuciaron la laguna. Vamos a ver qué podemos hacer para proteger a nuestra laguna. Vamos a ver qué podemos hacer para proteger a nuestra... ¡Más rápido! Vamos a ver qué podemos hacer para proteger a nuestra... ¡Lale, más rápido! Ver qué podemos hacer para proteger a... ¡Más rápido! Vamos a ver qué podemos hacer para proteger a nuestra laguna. Vamos a ver qué podemos hacer para proteger a nuestra laguna. Aquí
no es lo mismo, parecido.
Yeah.